El conversatorio.
El sótano es una obra de terror y realismo mágico que cuenta la historia del secuestro de Lucía en manos de Simón. A lo largo del cautiverio, las estrategias de Lucía para escapar van cambiando y con ello su relación con el secuestrador. En esta obra somos testigos de la manipulación, la lucha, la valentía y la esperanza. Recibimos en espíritu libre al director Emanuel Santos y a la actriz Agustina Beiro.
Una muy buena dupla, ¿no? Ya le fue muy bien con Niño Tonto, ¿no? Uno presupone que trabajan muy bien juntos, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí, a esta altura ya...
Ya está.
¿No? Claro. Ya nos conocemos bastante.
Imagino, ¿no? Sabemos cómo trabajar.
Claro. Sí, obvio. Le fue bárbaro con Niño Tonto también, ¿no?
Sí, Niño Tonto resultó un éxito no esperado, la verdad.
Desde una premiación también. Sí.
Nominaciones.
Nominación,
y premiación.
Sí.
Y además también, éxito de críticas y de público también, porque hemos agotado las funciones que teníamos previsto el año pasado y agregado también.
Y agregado, sí. Yo creo que justo la fui a ver ahí, no sé, no era la final, pero andaba ahí.
Estaban,
¿no?,
las últimas.
Estaban en Arteatro, ¿no?
Sí.
Sí. Que esa fue la reposición de Niño Tonto, ¿no?
No, lo que sucedió el año pasado es que tuvimos unas funciones en la sala de abajo y después fuimos a la sala de arriba.
De arriba.
La reposición
en Arteatro.
La reposición de Niño Tonto fue en marzo de este año, en El Telón Rojo.
En El Telón Rojo, cierto. Está. Bueno, y ahora El Sótano.
Sí.
¿Y?
Bueno, ¿qué podemos contar?
Eso, que El Sótano trata del secuestro de Lucía, que es el personaje este que interpreto yo. Ha sido un poco complejo, como un camino un poco distinto de transitar. Porque, claro, a ella le pasan muchas cosas, ¿no? Hay que ponerse en la mente de alguien que queda encerrado, ¿no? O sea, que lo encierran, ¿no? Y que lo único que vive durante mucho tiempo, que en realidad en la obra no se especifica, pero trabajamos incluso años, que ella está ahí viviendo entre cuatro paredes y viendo a una sola persona, ¿no? O sea, cómo se termina transformando la cabeza de ella y la relación que tiene con esta única persona que ve a diario. Que ella también pasa todo el tiempo como buscando distintas estrategias con la esperanza de salir en algún momento. Y estás todo el tiempo en este juego como de tire y afloje de la manipulación de ambos en algún punto, ¿no? Como de ella tratando de buscando estrategias de por ahí más fuertes, más directas, de lucha, de pelea, a cosas más psicológicas, más tratar como de entrar y entender la mente de él, que también es una mente muy retorcida, para ver que hasta dónde puedo llegar a convencerlo o por dónde puedo llegar como a caminar para que él no me vea como una enemiga y en algún punto se compadezca o podamos... Es un poco eso, ¿no? Como todo el tiempo tratar de buscar escapar.
De buscar la libertad al final, ¿no? Porque
claro,
está totalmente aislada del mundo y tiene que buscar esas distintas estrategias para recuperar la libertad. Y estas estrategias que ella va cambiando y en el trabajo que ella hace con el secuestrador también van a hacer que las estrategias del secuestrador cambien en... procurando mantenerla en cautiverio, ¿no? Son cambios constantes de estrategias que al final lo que va a generar es que el vínculo se modifique y mute.
También hay un poco como de esa confusión de él, ¿no? En algún punto el actor que interpreta al secuestrador es Marcelo de los Santos. Que, bueno, dentro de esa mente retorcida, en algún punto él también se empieza a creer en esa realidad, como de, bueno, esto es normal, ¿no? Y ahí es que se empieza como a presentar de parte de ambos el síndrome de Estocolmo.
Ah, bueno, justo él decía, pero tampoco es típico,
sí,
¿no?
Es eso. Sí. Lo que no sucede acá, en el caso del síndrome de Estocolmo, sí, fue la base del trabajo. Nos basamos en unos casos reales, históricos, pero... No es el síndrome de Estocolmo que se cree cotidianamente de que la víctima se enamora del victimario, que es lo que,
claro,
que lo no, que ya está instalado.
Sí, tampoco pasa siempre.
No pasa siempre, claro, es como un extremo. La base del Estocolmo es que la víctima siente empatía por el victimario. Y bueno, en el medio de eso tiene sus aristas, que puede ser desde justificar sus acciones hasta colaborar con el propio secuestrador para obtener la recompensa, ¿no? Sí. Se trabajó por ahí.
Como que en algún punto termina la víctima termina entendiendo o termina como viendo por qué le hacen lo que le hacen. No, claro, digo, en el caso del síndrome de Estocolmo.
Como hasta entendiendo, sí.
Sí, como, bueno, tiene una razón por la cual hace eso. Claro. Es muy fuerte, ¿no? O sea, viéndolo de forma despegada, pero desde adentro se va tejiendo algo que es casi imperceptible.
Sí, yo digo que es un juego psicológico implícito, porque no, a diferencia del niño tonto, que tú la viste, el trabajo psicológico que hace el personaje está muy explícito.
Sí.
Pero acá no, acá es implícito. Es como que van viendo a medida que pasa la historia y pasan los días, y eso se va mutando de a poquito, sin pensarlo casi,
claro,
en lo que termina la relación, el vínculo.
Y en esta obra, Emanuel, también fuiste a investigar casos tanto de otros países como aquí. Hay dos notorios, ¿no?
Aquí sí hay dos notorios, sí. Sí, tomé principalmente tres casos que también muy famosos, que fueron el de Patty Hearst, Natasha Campus y Mary McElroy, se llama, que son justamente tres casos donde el Estocolmo estuvo muy presente, y los tres diferentes. En una, la víctima pasó a cometer crímenes ayudando al secuestrador,
¿sí?
Que robó bancos, estuvo presa. Bueno, en otro caso, muchos años después de que estuvo en cautiverio y que fue liberada, llegó a admitir que extrañaba al secuestrador. Y el otro caso es que él se termina enamorando justamente del secuestrador, ¿no? En el caso uruguayo, ha habido un caso muy famoso en el 2000, creo que, si no me equivoco, que fue el disparador. No me acuerdo el nombre de la chiquilina, pero estuvo secuestrada un buen tiempo,
Valentina,
creo que,
¿no?
Sucedió,
sí,
en
Valentina, sí. No me acuerdo el apellido.
Sí.
Que estuvo
en Carrasco,
sí. Punta Carretas, una cosa así.
Sí, un caso muy público.
Un caso público, de una familia muy
sí, un secuestro también.
Sí, muy importante,
también, sí.
Que estuvo muchos meses también en cautiverio.
Ah. Y después, bueno, una doctora.
Más recientemente.
Más recientemente, que sí. También fue otro caso,
sí.
¿No?
Sí.
No tuvimos muchos testimonios de las personas secuestradas porque... Tampoco lo que hicieron,
claro.
Porque
no,
es
difícil,
¿no?
Es difícil.
Sí,
es muy complejo.
Es difícil. Caso contrario a los otros casos que mencionaba, que incluso se han publicado libros, han hecho películas,
sí,
totalmente. No, bueno, son otros mundos, ¿no?
El Uruguay. Y vos, Emanuel, así cuando los estudias los casos,
sí.
¿Qué haces? ¿Los estudias como para armar tus propios. El propio relato, el texto? ¿Es una previa estudiar a luego...?
Sí, es una investigación previa, sí. Veo qué es lo que lleva al secuestro.
Ah.
Trato de buscar la psicología, estudiar la psicología de las dos personas involucradas, que a veces son más personas. Los momentos cruciales, porque podemos creer que la secuestra en un momento... Y después no sabemos más nada hasta dentro de 15 años. Pero después de que ella fue, la víctima fue liberada, menciona momentos cruciales dentro del cautiverio, que bueno, yo tomo esos casos, esos momentos, y creo uno propio, básicamente.
Es lo que haces.
Creo uno propio.
Y después llamás a Agustín y hiciste un papelito para...
Tengo otra tortura, sigo tu mensaje torturado para ti.
Claro.
Sí. No, claro, la metés ahí en el inframundo, ¿no? Porque
ay, sí,
niño
sí.
Tonto, no sé cómo terminabas, pero es un... Una es energía
un
de,
es un desgaste
enorme,
es un desgaste,
¿no?
De energía y sí. de la mente también, ¿no?
Pero para mí está buenísimo. Claro. Son como de las cosas más ricas, sí, sí, que te permiten más juego.
Claro.
Niño tonto tenía 11 personalidades para divertirme y pintarlas como quisiera.
Sí. Fuerte,
o sea,
¿no?
Sí,
y,
sí.
Y acá se mete en una cosa que es este que la propia persona que está viviendo eso en esa realidad que se trastorna, no es consciente de lo que piensa o lo que dice. Y eso es muy difícil también hacerlo. Que al final se logró muy bien, ¿no? Pero ¿cómo sos consciente de algo que es inconsciente, que es a su vez consciente, ¿no? Es como muy, muy, muy difícil eso de entender, digamos.
Bien. Vamos a hacer una pausita y seguimos conversando del sótano.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.